Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 22 de noviembre, año 2023. Seguimos apostando por nuestra música, el rock y el heavy metal, apoyándola en la medida de lo posible, difundiéndola, intentando pasar con ello el mejor rato posible. Para eso, por supuesto, contamos contigo al otro lado de la escucha, sea cual sea la manera y el momento en el que te lleves a los oídos este programa. Si lo haces en directo, pues un abrazo especial para ti. Tiene mérito que encuentres un hueco justo en el momento en el que este programa se realiza. Entendemos que cada uno tiene su vida. Yo, la verdad, que os agradezco a todos, sea como sea, que lleguéis hasta nosotros, bien en nuestra página web, en nuestras emisoras, en Zopimpe Irratia o en Laurogeita Masaspi Irratia, o también en los diferentes lugares donde se nos puede difundir, donde se puede remitir el programa. Gracias de verdad por estar ahí. Sin más dilación, vamos a arrancar. Vamos a hacerlo con una banda que este fin de semana estará visitando Euskadi, concretamente la Urban Rock Concept de Gasteiz. Hablo de las suizas Burning Witches, que están presentes en esa nueva edición del November Metal Fest, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre en la sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. El viernes 24 tenemos a Phoenix Rising, a Guys Myself y a Derdian. Y el sábado 25 tendremos a Coven, a Delenda Est, a Elisa C. Martin y a Burning Witches. Vamos a quedarnos con el último trabajo que nos ha presentado la banda, The Dark Tower. Y con ello pues vamos abriendo el programa. Gracias de corazón por estar ahí y espero que los próximos 120 minutos de Radio Rock no te defrauden.
Take
otra cita que viviremos en la Urban Rock Concert este próximo fin de semana, precisamente una aventura más, en la que ya vivimos también el pasado sábado con la visita de Guadaña acompañados por Delion. Precisamente con ello vamos a ir y con una aventura más, es con el tema que vamos a continuar, perteneciente a Eritrea, el último trabajo de Guadaña, banda gaditana, que nos dejó gran sabor de boca el pasado sábado en esa visita a la Urban Rock Concert de Gasteiz. Muy buena noche, la que vivimos de Heavy Metal en directo con Delion y con Guadaña este pasado sábado en la Urban. Aquí hemos escuchado una aventura más aquí en estudio con la colaboración de Fortu, de Bus, siempre muy bueno, muy afina a Guadaña, y ya en la época con Uma, pues hubo un momento en que prácticamente, bueno, les apadrinó, o cuando menos hay muy buen rollo con Fortu. De hecho, en la actuación de Guadaña cayó dinero de los Obús en una fantástica versión que animó muchísimo el cotarro, pero la verdad que la banda también hizo un concierto con sus propios temas absolutamente sensacional, con Salva y con Glory, pues muy bien compenetrados en su labor de vocalistas. Con Glory, por cierto, muy recuperada de esa enfermedad que ha estado pasando, que de hecho ella misma en la cuenta atrás comentaba, ¿no?, antes de presentando ese tema, que hacía una semana que había terminado el tratamiento y la verdad que se la vio fantástica. Y a la banda, con sus nuevos componentes, también se les vio espectaculares. Pudo haber algún desliz, igual, claro, no han podido tocar demasiado últimamente, lo que sea, pero bueno, no es óbice para que disfrutáramos muchísimo de una gran descarga donde presentaron este Eritella. También cayeron temas de otros trabajos discográficos de la banda, despidiéndose con Karma. Y creo que haciendo una actuación que dejó satisfechos a todos los presentes y además felices, tanto a la gente que estaba abajo del escenario como arriba. Antes que ellos salían Delion, y también hay que hablar de ellos, ¿no? Una banda pues que yo cada vez que veo, lo vuelvo a decir, pues veo que hay diferentes componentes en la formación, muchos cambios de vocalistas. En esta ocasión Alain Concepción estaba en el micro, algo que me sorprendió. Aparecieron tan solo con una guitarra, formados como por un cuarteto, y fue un concierto bueno. El grupo no llegó a sonar del todo bien. Alain, la verdad, que lo pasó un poquito mal en ese sentido, pero fue un concierto en cualquier caso muy emotivo, porque Alberto Urrutia pues bueno, ha estado también atravesando o está recuperándose de un cáncer. De hecho, hubo un momento muy especial al final del concierto. Le mandamos mucho ánimo desde aquí, si es que de una u otra manera pues puede llegarle estas palabras de ánimo, ¿no? Pues mucha fuerza para continuar adelante y seguir con esa pasión que es la música, y hacernos disfrutar, como nos hizo disfrutar Delion en esta oportunidad, de ese heavy metal clásico. Yo la última vez que les vi fue con Aitor, que yo no sé si ya no es oficialmente vocalista del grupo o es que nos tiran de vez en cuando de Alain, no sé cómo está un poquito el tema, pero la banda sigue luchando en estos sonidos del heavy metal más tradicional. De hecho, pues vamos a mandarle también mucha fuerza al propio Alberto con un tema de Delion, este Mentirás, que fue el que cerró la noche, que también es el que más gancho tiene y el que más conecta con el público. Y aquí, si no me equivoco, aquí el vocalista de la banda era Jonathan Luther, si no me equivoco, que igual me estoy columpiando. Jonathan Luther, exactamente, registro además muy reconocible, vocalista también de Osiris y veterano también en la escena del heavy metal en Euskadi. Mentirás, tema con el que Delion cerraban su actuación abriendo para Guadaña, crónica que podéis leer ya en lamiradanegra.com.
¡Mira!
No sé si se seguirá buscando una nueva generación de grupos de heavy metal clásico y tradicional. Pero nosotros aquí seguimos apostando por ello y aquí tenemos a Lancer de nuevo sonando en el programa con su tercer, cuarto LP, editado en este 2023, banda sueca, formada en 2009 con un gran nivel de calidad, como podéis apreciar. Y siguiendo con esa apuesta por nuevos grupos, que entiendo que dentro de sonidos clásicos pueden hacer cosas interesantes para ti, vamos a seguir con Time Child, estos formados en Dinamarca en 2020, hace bien poquito, pero no han perdido el tiempo. Editaban And Yet It Moves en el año 2021 como su disco de debut, y en este 2023 nos han dejado este Blossom and Plague que compartimos contigo a través de este tema, Buried in Autumn. Ellos se llaman Time Child. Descubriendo nuevas bandas junto a ti. Esto se llaman Time Child desde Dinamarca. Han sonado muy bien y por eso están sonando aquí. Y en esa labor de descubrir grupos vamos a continuar, porque siguiendo por tierras danesas vamos a ir con un grupo un poquito más encaminado hacia el thrash metal, pero también para mí una auténtica sorpresa. Se llaman Accelerate y acaban de debutar en este año 2023 con este homónimo trabajo. Espero que os guste. Os presentamos a Accelerate desde Dinamarca. Banda formada en este caso en 2012, hace ya unos añitos, pero les ha costado un tiempo llegar hasta este debut definitivamente. Accelerate. Suenan bien, Accelerate, que me ha apresurado a ponerles un poquito ese guiño tras, porque sí que tienen cierta pincelada, un sonido más afilado dentro del heavy metal, pero casi diría que su estilo es como un power metal primigenio, ¿no? Lo que era el power metal en sus inicios. Pues fantástica banda facturando este estilo. Y siguiendo por tierras danesas, que por cierto es un país que musicalmente me encanta, siempre me parece que ha aportado bandas un poquito diferentes, originales, y que igual no es una escena o no conocemos tanta cantidad de grupos como los que nos podían venir de Alemania, de Suecia, de Inglaterra, pero sin embargo, casi cada uno de los grupos que ha destacado en Dinamarca es como muy especial. Pues por ahí vamos a seguir descubriendo nuevas bandas, y en este caso vamos a ir con Chronicle. En este caso sí que vamos a endurecer un poquito más la propuesta, con un estilo entre el black y el thrash, diría yo, para presentar la tercera obra de esta banda, que en 10 años nos ha presentado un EP. En 2014, Welcome to the Darkness. En 2015 llegaría su primer LP, Primordial Fear. Luego llegaría Memento Bori, otro EP. Su segundo LP sería The Monology en el año 2020, y en este 2023 nos han presentado Where Chaos Thrives, y vamos a disfrutarlo contigo con el homónimo tema de la obra. Chronicle se llaman, también son daneses, y escuchamos el homónimo Where Chaos Thrives, último trabajo de la banda. No hay dos sin tres y no va a haber tres sin cuatro, porque vamos a seguir por tierras danesas después de que de haber escuchado a Chronicle. Y es que, bueno, estoy dándole, lo voy a confesar, le estoy dando una escucha a algunos lanzamientos de este año del sello Mighty Music, de sellos que apuesta por bandas de aquella zona. Y bueno, pues ha coincidido que me vamos poniendo bandas procedentes de Dinamarca. Vamos a seguir con Demolizer, que nos presentaron su último trabajo en discográfico de título Post-Necro... Bueno, espera, que me están llamando. Vamos a cambiar un poco el orden del programa, permitidmelo. Bueno, pues como digo, cambiamos el orden del programa porque el directo manda y habíamos quedado hace un ratito con la gente de La Espera para presentar su último trabajo discográfico que estamos escuchando ahora mismo con este Salto Mortal, tema que ya escuchamos aquí en el programa en pasadas ediciones. Y pues no vamos a pasar la oportunidad, aunque tengamos el tiempo un poquito más pillado, pero vamos a saludar a su batería. Juana, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Batería.
Hola, de La Espera. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues...
Disculpad por los retrasos y esas cosas.
No, yo qué sé, cosas del directo. Ya últimamente,
cosas
pues...
Cosas del directo
y listo. Pero bueno, yo quería daros la enhorabuena por este sensacional trabajo que es Salto Mortal, que, bueno, pues que creo que es un fantástico y fresco disco de rock and roll, un EP con 5 temas, y que, bueno, y que llega como 11 años más tarde, ¿no?, de lo que fue, yo por lo menos, de las últimas noticias que tuve de vosotros.
Pues sí, la verdad es que ha habido un parón ahí más grande de lo que nos hubiese gustado. La verdad es que nosotros, pues, al volver justo de la gira de México, tuvimos un paroncillo, pues bueno, pues lo que suele ocurrir. Empiezas a tener hijos, empiezas a tener un poco de lío, trabajos, guitarrista que se marchó a trabajar fuera. Eso complicó un poquito la cosa. Y bueno, justo antes de la pandemia hicimos un intento de volver a comenzar y claro, la pandemia nos terminó de fusilar. Entonces, pues al final sí, han pasado casi 10 años desde que se editó lo último. Y teníamos unas ganas enormes. La verdad es que era una cosa tremenda y ha sido muy, muy importante para nosotros poder pues retomar y sentir otra vez lo que es el estudio de grabación, lo que es el directo, pues era algo muy importante para nosotros.
Por algo ya os llamáis La Espera, ¿no? El tema es que La Espera merezca la pena.
Hombre, yo pienso que ha merecido la pena porque al final creo que hemos sacado unos temas que, aunque uno ya lo teníamos desde hace 10 años ahí en la nevera, pendiente de grabar, pues creo que son unos temas que no pierden la esencia de lo que éramos nosotros o lo que reflejan nuestros discos anteriores. Y eso es muy importante, que después de tanto tiempo pues sigamos conseguir tener nuestro sonido bastante definido, pues creo que es algo importante y que dice algo bueno también de La Espera.
Yo sí, cabe, os recordaba como un poquito más en tono platero de lo que os encuentro ahora aquí. No sé si me parece más personal, si cabe, que lo que yo recuerdo de vosotros.
Sí, bueno, quizá el tema de cuestión de actitud sí que es un tema que se puede acercar un poquito más ahí. Lo que pasa es que La Espera siempre ha sido muy ecléctico, o sea, hemos tú escuchas los discos que son 10 canciones, 12 canciones, intentas meter un poquito de todo, desde un blues hasta una canción más rockera, más rock canalla, tipo platero, o más hacia Fito, o más poquito de todo. Claro, ahora son tres canciones las que se han grabado. Entonces, pues sí que Salto Mortal quizá sale un poquito de la norma, pero canciones como Cuestión de Actitud yo creo que sí que van en esa línea. Y es donde más cómodo nos encontramos también, sobre todo en el directo. Sí que es donde más cómodo nos encontramos.
Sí, es que Salto Mortal tiene para empezar un riff ya como muy juguetón, muy un ritmo un poco muy funky también, aunque luego sea un tema de rock, ¿no?
Eso es. Sí, es un tema que ha compuesto la música de nuestro bajista Bennett, aunque bueno, se ha trabajado entre todos en el local de ensayo, pero sí, quizá el hecho de que pues él le ha dado un poco su tono particular, pues sí que hace que el tema sea un poquito diferente, pero es que nos encanta jugar un poquito también con otros sonidos, otras cositas, pues que también le den frescura al grupo, no estar en lo de hace 15 años cuando empezamos a grabar, sino pues intentar estar un poquito a lo que hoy en día nos apetece hacer, y va un poquito por ahí.
Los temas que habéis rescatado, ¿no?, serían Que la luna no me engañe, que es versión acústica 2023, y Como dice la canción, que la teníais guardada desde 2007, ¿no se había editado anteriormente?
No, mira, esta canción se grabó, lo que pasa es que decidimos no incluirla. La persona que nos representaba en ese momento pues no consideró oportuno incluirla en ese disco, en Sentir la Mañana, y entonces pues quedó ahí un poquito relegada. Y bueno, pues el hecho de haber compuesto ahora estas tres canciones junto con la versión acústica que sí que Baldo durante la pandemia, con la ayuda de Miguel Galindo, sí que la rescataron y le dieron ese toque, y queríamos reflejarla, porque eso viene de la pandemia, viene también un poco de la situación que hemos arrastrado, no solamente nosotros, todo el mundo, ¿no? Uh-huh. La canción, como dice la canción, nunca mejor dicho, estaba en el cajón, y bueno, era una forma de darle un poquito de redondez al disco, de tenerlo todo en la calle, vamos, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Entonces, es una canción que el sonido pues es un poquito más viejo, está claro, porque está grabada hace 14 o 15 años, pero nos parece interesante poder incluirla.
El caso es que os salís un poquito con todo esto de etiquetas, ¿no? Porque, por ejemplo, como dice la canción, tiene como un toque más urbano, igual precisamente por ser más añeja, ¿no?, un poquito más vieja, pero yo creo que conseguís saliros completamente de una etiqueta, hacéis rock and roll y ya está. No sé si a ti te gusta, si os gusta que os pongan etiquetas, que os comparen, como yo he comentado, que yo tenía un recuerdo vuestro pues bastante más plateresco dentro de la frescura que también teníais en vuestro anterior disco. ¿Os molesta, os gusta que os comparen y que os pongan esas dichosas etiquetas?
Que va, cada uno cataloga las cosas como considera oportuno, y no está mal. A ver, hoy en día es un hándicap porque, bueno, tanto tú como tu audiencia sabe la situación complicada que hay ahora mismo. Las bandas que nos dedicamos a hacer canciones o a tocar nuestras canciones, pues estamos en una situación complicada. Ahora lo que se lleva es pues tu bandita de tributos y punto. Entonces, nos cuesta mucho el poder acceder a ciertos canales, a ciertas salas, a ciertos festivales, donde lo que prima hoy en día pues es eso, es el disco, el grupo tributo, o grupo de versiones, donde pues no sé si a lo mejor los representantes o los managers o los organizadores de conciertos pues se encuentran más cómodos. Entonces pues cada vez pienso yo que hay menos grupos, o por lo menos en nuestra ciudad está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Siempre ha habido un gran ambiente musical y de muchos grupos y de muchos, pero la cosa está mucho más floja. Ahora mismo hay más grupos tributos que grupos haciendo sus propias canciones. Entonces, el hecho de estar etiquetados tiene la parte mala en ese aspecto, un grupo de rock, tal. No, pero no haces versiones. Oye, pues mira, pues sí, tocamos alguna versión, pero no basamos nuestro repertorio en versiones, obviamente. Uh-huh. Y eso nos limita. El hecho de tener una etiqueta pues tiene esa parte mala. Luego tiene la parte buena de que somos un grupo de rock y es lo que queremos ser, y estamos muy orgullosos de serlo, por supuesto.
Una de las razones de que la espera haya tardado también tanto tiempo en ofrecer nuevo material es el hecho de que, por lo menos por lo que he podido informarme por ahí, habéis tenido diferentes proyectos también paralelos, los músicos de la banda.
No, vamos a ver, la espera, hemos estado más o menos siempre. Lo que pasa es que sí que de últimas, sobre todo ahora al pasar la pandemia, sí que pues los músicos pues tenemos inquietudes que pueden surgir aparte. Pues Baldo está en un grupo de versiones en este caso, ¿no? Justo lo que acabo de criticar, pero no, lo subió con cariño. Está en un grupo de versiones, Maldito Padre, el bajista Bennett está en Vuelo Fiji, que es un grupo, está en Teclista, que es un grupo más un poquito, pues más, no sé cómo definirlo, sí, más de lo que se está escuchando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Un poquito más fresco y un poquito más distinto. Y bueno, Longhi es un musicazo de pies a cabeza y está en varios proyectos también. Fernan también está en varios proyectos, en bandas de aquí de Albacete. Es algo normal, el hecho de, pues, me gusta la espera porque hago mis canciones de rock, o ahora me voy a otro grupo donde, o tengo otro grupo donde puedo explorar otras, pero tenemos siempre como referencia el grupo de espera, o sea que, de hecho, bueno, te digo, la apuesta de haber grabado, la apuesta de intentar tocar en directo, pues es lo que nos tiene ahora mismo ocupados.
¿Y tú que eres el batería, no eres pluriempleado? Porque los baterías soléis ser los más solicitados.
Pues sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo tres hijos pequeños, entonces eso me limita bastante. Yo ando, trabajo a tope, estoy también en una compañía de teatro musical solidaria, entonces yo estoy para la espera y poco más. Uh-huh. La verdad es que a día de hoy tengo poquito tiempo para más, entonces he rechazado múltiples proyectos, pero por eso mismo, porque el tiempo para mí es muy limitado, entonces voy a hacer lo que me gusta, y a mí lo que me gusta es la espera, entonces eso es lo que estoy ahora mismo.
Oye, y en tanto tiempo que ha pasado entre un disco y otro, ¿tan solo ha habido tres canciones compuestas, o por qué, o os habéis guardado en el baúl canciones para que igual no esperemos tanto para un próximo disco de la espera?
No, vamos a ver, mira, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nosotros cuando después de la gira de México volvimos y tuvimos que hacer pues un paroncillo técnico, ¿vale? Pues para setear, descansar, llevábamos mucha tralla, estábamos un poquito de... Pues desde entonces para acá, aunque la espera sí que en momentos sí que hemos tenido momentos de poder juntarnos y hacer algún bolo y hacer alguna cosa, siempre ha sido con el ánimo de tocar en directo, no con el ánimo de componer. Entonces no teníamos nada compuesto. Sí, un tema, como ya te he comentado, Río Salvaje, que sí que se incluye en este disco, ese sí que estaba compuesto de antes, es el único. Es que no teníamos nada más. Lo otro ha venido ahora por el hecho de decir, vámonos para adelante, vamos a grabar que nos mola, vámonos a hacer cuatro bolos que nos encanta y vamos a componer. Compusimos dos canciones, no queríamos sacar algo grande, no queríamos sacar más de 3, 4, 5 canciones, como es el caso. ¿Por qué? Pues porque de aquí a unos meses pues nos volvemos a meter al estudio y volvemos a hacer algo también chulo. Y al final, pues estamos siempre ahí, ¿sabes? Y no esto de grabar 10, 12 canciones, pues por desgracia, pues creo que ahora con el tema de sobre todo de distribución en redes y tal, pues no es ahora mismo la mejor opción, en nuestra opinión. Uh-huh. Vamos poquito a poco y de aquí a unos meses pues seguramente nos pica el gusanillo y volvemos a entrar otra vez. Uh-huh. Y hacemos otros 3, 4 temas y es así como debemos, pienso yo, hoy en día trabajar.
Y hay que decir que os habéis reencontrado también con vuestro productor, con Pepe Cifuentes.
Es que Pepe es fundamental en nosotros, sí. Porque aparte de que nos conoce fantásticamente, es que es un técnico como la copa de un pino, y aparte tiene un estudio que es pues de lo mejorcito que podemos encontrar por nuestra tierra. Entonces la comodidad que nos da grabar con Pepe es fundamental para nosotros. Conoce nuestro sonido porque nos ha grabado todo. Entonces no había dudas de dónde había que hacerlo. Había que hacerlo con Pepe. Y estamos muy contentos.
¿Y os acordabais los unos de los otros?
Sí, bueno, está con menos pelo algunos, los que me incluyo. Pero sí, claro que nos acordábamos. Y es que luego la conexión con él es tan grande que es que entras al estudio y ya sabe cómo trabajamos, sabe lo que podemos dar. Nosotros sabemos lo que él es capaz de sacarnos y es una conjunción perfecta para hacer un trabajo que, en nuestra opinión, pues estamos satisfechos.
¿Os pasa, como es habitual, que los temas nuevos os gustan más que los más antiguos? Lo digo porque, como bien decimos, Salto Mortal y Cuestión de Actitud son temas nuevos, ¿no?, que habéis incluido en este disco, Y luego están temas pues un poco que tienen más tiempo, ¿no? Como Río Salvaje, que se incluye aquí, o Que la luna no me engañe, en acústico. Y como dice la canción, lo digo porque yo desde fuera veo los cinco temas fabulosos. Tienen un montón de sensaciones, son muy variados, además son muy diferentes entre sí, que también creo que es importante. Y a mí cada uno de ellos, casi cada vez que escucho el disco, me quedo con uno diferente. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Cada vez que lo he escuchado.
Hombre.
Vosotros como músicos y creadores, ¿os ocurre que soléis estar siempre más en la línea de lo último que habéis hecho o siguen gustando los temas más viejos?
Hombre, ahora por ejemplo, pues para el directo está claro que los tres temas nuevos están incorporados y bueno, como dice la canción, que la luna no me engañe, en versión eléctrica, ¿vale? Como dice la canción, sí que es un tema que no se ha tocado nunca en directo y no creo que llegue a hacerse, ¿vale? Porque bueno, ahí quedaba como un regalo, como una guindita que da redondez al disco. Pero los temas nuevos, pues claro que te motiva y te ilusiona. Ahora bien, nosotros tenemos temas que consideramos que son para nosotros muy importantes, Sentir la mañana otra vez, Que no me engañe eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que son temas muy importantes y que jamás vamos a dejar de tocarlos, estoy seguro, porque son temas que nos han abierto un montón de puertas, que nos han llevado a México. Es que, en fin, te vengo a decir que son temas muy importantes para nosotros y están presentes, ¿vale? Uh-huh. Lo nuevo, pues te motiva, pues porque es algo distinto, algo fresco, algo que no tienes tan trillado, que aún te da para cuando tú estás tocándolo meterle alguna mínima variación, que aún te da más redondez, todo ese tipo de cosas que son importantes. Y está claro que es una motivación, pero nuestros temas clásicos pues van a estar ahí siempre, ¿eh? Y a mí me sigue emocionando tocarlos.
Y ahora Salto Mortal es el título, ¿no?, del disco. ¿Significa que es una apuesta fuerte o aparte de ser un tema de la obra?
Hombre, es una apuesta 100% por el rock and roll, por lo que nos gusta, por la dificultad que tiene, como ya te he comentado, por todo, ¿eh? Vamos con todo a saltar a donde haga falta, a poder tocar, a hacer conciertos lo mejor posible, llegando al mayor número posible de personas. Ahora, por ejemplo, este disco que, jolín, son cinco temas, ¿no? Pero en México que tenemos algo de recorrido, pues está teniendo un montón de aceptación. De hecho, hemos tenido que mandar un montón de copias hacia allá porque muchos medios se acuerdan de nosotros y nos lo han reclamado, nos están pinchando. Te vengo a decir que la apuesta es 100% a disfrutar, a que el rock siga estando en el candelero y a nosotros seguir disfrutando de lo que nos gusta.
Pues que disfrutéis por mucho tiempo y que la próxima espera no sea tan larga, ¿de acuerdo?
Pero, muchísimas gracias por tu atención y nada, seguimos en contacto.
Si me deja algo fuera de entrevista, añádelo para terminar y elígeme un tema del disco, el que quieras.
Nada, yo agradeceros a todos los oyentes, a ti también, que le deis una escucha, que merece la pena, que hay que apostar por los grupos que nos cuesta sacar la cabeza y que estamos aquí para lo que necesitéis. Yo, el tema que más me gusta de los tres, aunque me gustan todos, como no puede ser de otra manera, pero yo me voy a quedar con Cuestión de Actitud en este caso.
Venga, perfecto, pues lo ponemos. Venga. Y muchísimas gracias y que en un futuro no muy lejano volvamos a estar hablando, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Un saludo.
Adiós.
Secretos, víctima de mi propia ansiedad, me iba perdiendo. Cuestión de actitud, juré que ya no sería de antes, ni dar marcha atrás. Por fin he aprendido la lección, mi motor se ha puesto a funcionar y voy directo. Más vale que me dejéis pasar, mis alas han dejado de arder. Vuelo por encima del lugar, surcando el cielo. Si caigo lo haré de pie, me volveré a alzar. esas que te marcan por vida, para bien o para mal, pero dejan herida. Siempre fui culpando a los demás y no era más que un fraude, pero hoy todo aquello terminó. Solo hay silencio, cuestión de actitud. Juré que ya no sería un cobarde y no mirar atrás. Por fin aprendí.
Bueno, por la espera, ha sido la primera banda invitada hoy en La Mirada Negra. Queríamos presentar este Salto Mortal, que creo que tiene canciones de muy buen rock and roll, con un espíritu, como veis, muy muy tradicional, más allá de clonar a nadie, a pesar de que sea un estilo muy muy abierto, es decir, no es que reinventen el rock and roll, pero creo que lo hacen con una frescura y con una actitud, precisamente viniendo al hilo de lo que es esta cuestión de actitud que hemos escuchado, pues que les hace una banda francamente interesante. La espera, primeros invitados en el día de hoy. Y los segundos van a ser de Golden Lips, con los cuales vamos a hablar a continuación, pero antes vamos a escuchar algo de su música. Gifts and Rewards es el título de este nuevo trabajo de la banda murciana, un disco en este caso, bueno, yo creo que con un espíritu muy de los 90, pero es que lo escuchas y va sacando tantos matices que al final ves que pasan por el metal, por el punk, por el grunge, vamos, que tienen un estilo muy muy personal que creo que se ha plasmado en estos cuatro temas, editado, por cierto, este disco hace ya algún tiempo, pero me parece tan tan interesante que creo que está bien que profundicemos un poquito más en el disco, en este Gifts and Rewards. Lo mejor, antes de hablar con ellos, es que escuchemos pues algo del disco. El homónimo tema, por ejemplo, es con el que vamos... no, el homónimo tema no, perdón, que se me ha ido la pinza. El primer tema del disco, Straight to the Ashes, es con el que vamos a ir para empezar a escuchar la música de The Golden Lips. We'll be right back. Bueno, qué energía transmite este tema, pero a la vez qué detalles y qué elaboración tiene. Es curioso cómo puede ser un tema, pues perfectamente un puñetazo en directo. Este tema así lo promete. Y también, a su vez, luego hacerte la escucha pues muy rica, ¿no? En cuanto a matices, en cuanto a, bueno, diferentes cambios, contrastes. Y luego una mezcla estilística que no aparece nada forzada, pero que, fijaros, nos lleva a encontrar influencias del punk más tradicional, del rock and roll también más clásico. Y luego hay un tamiz muy noventero, ¿no? Que yo creo que no pasa de desapercibido dentro del estilo de The Golden Leaves. Para mí es un auténtico honor tener al otro lado del teléfono en el día de hoy a Joaquín Baillo, voz y guitarra de la formación murciana. Muy buenas, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, para mí es un auténtico placer, como te digo. Perdona que te he estado haciendo esperar un poquito más de lo que me hubiera gustado, pero son cosas de hacer un programa en directo todavía en estos tiempos que corren. Que,
nada, es un problema.
Pero bueno, la verdad que encantadísimo, y oye, una enhorabuena muy grande, porque este Gifts and Rewards, pues es verdad que he llegado un poquito tarde a él, por la cantidad de lanzamientos que uno recibe. Es un disco, que sea un trabajo que se ha editado hace algo más de un año, pero bueno, creo que es como para que estéis satisfechos, y espero que el balance que hagáis del mismo en este tiempo, en este recorrido que ha tenido el disco, sea positivo, porque creo que bien lo merece.
No, sí, a ver, ha sido un EP que nos ha dado muchas alegrías, porque, bueno, con él las hemos dado más a conocer, hemos conseguido hacer conciertos interesantes, y bueno, supuso un poco volver después de toda la temporada de la pandemia, que nos pilló justo con el primer EP, que no pudimos presentarlo prácticamente, pues, pues fue una manera de volver. Y de hecho eso hace que sea tan especial y particular en su selección de canciones y demás, ¿no? Porque era como un retorno, intentando hacer una amalgama de todo lo que habíamos estado haciendo durante ese tiempo, en el que no habíamos podido prácticamente ni tocar ni sacar música.
Es un paso mucho más firme de lo que pudo ser el primer EP, que yo no recuerdo haber podido disfrutarlo. ¿Cómo lo ves tú?
Mucho más firme. A ver, no sabría decirte si es mucho más firme. Creo que es la prueba de que íbamos a continuar sacando música y que teníamos ganas de explorar mucho el sonido sin ponernos ningún tipo de límite. Y eso creo que hace que sea especial, que sea diferente a otros lanzamientos, porque no todas las canciones son tan homogéneas, ¿no? Uh-huh. Y seguramente sí es en términos de sonido sí es mucho más interesante que el primero, aunque el primero yo también estoy muy contento con él, porque creo que también es una selección de canciones bastante chula.
¿Habéis encontrado más vuestro sonido? Aunque no sea, como bien dices, ¿no? Son temas muy diferentes entre sí, pero sin embargo, dentro de esa versatilidad, encontramos un sonido o un estilo, yo diría que cohesionado y coherente.
Es que, a ver, yo creo que la banda, todo lo que has dicho en la introducción es así, es decir, desde el principio nosotros tenemos unas influencias que vienen mucho de los años 90, pero al mismo tiempo vemos muchísimo del punk rock, vemos mucho del metal alternativo también, pero también vemos mucho del metal clásico y del hard rock, ¿no? Entonces digamos que hay ahí una, de hardcore melódico también, de hecho, uh-huh. Hay ahí como una mezcla, ¿no? Que de influencias que intentamos siempre poner en un balance e intentar sacar algo que como tú dices, sea pues variado, pero al mismo tiempo que tenga un hilo conductor, que no sea para nada forzado. De hecho, si destaco algo de los temas en FP, es que no son nada forzados, son muy naturales. Y de hecho son largos para ser canciones nuestras, que solíamos hacer temas más cortos, precisamente porque nos sonaban tan naturales así que no hicimos ese trabajo de producción de, bueno, vamos a intentar que la canción dure menos para que sea más directa, sino todo lo contrario. Y de hecho, la canción más larga del disco, que es Parasite Land, es la que mejor ha funcionado y es la más larga, para que te hagas una idea.
Son temas, es mucho mérito lo que estás contando, ¿no? Hacer que un tema suene natural, pero que a la vez luego le captas un montón de detalles con las escuchas, es decir, que no simplemente, no caéis en lo simple, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer algo que sea un cañonazo tras otro, ¿no? Y eso a veces puede hacer que un tema pues se quede, bueno, pues en eso, ¿no? En algo como muy muy directo, ¿no? Un riff marcado y se acabó. Resulta que te pones a escuchar esto, te entra como un auténtico puñetazo, pero le vas dando escuchas y dices, joder, si tiene una elaboración de la leche, ¿no? Conseguir naturalidad y elaboración a la vez no lo consigue todo el mundo.
Bueno, a nosotros no sale así, no tampoco es que le pongamos la idea de vamos a intentar que esto esté súper elaborado. Es simplemente, pues bueno, digamos que la cultura musical que tenemos en la banda, la forma de trabajar y las influencias que tenemos, pues como músicos que somos ya de bastante tiempo, la mayoría. Entonces digamos que seguramente el hecho tampoco de no tener que un objetivo más allá de hacer una canciones que a nosotros nos satisfagan no nos hace que no tengamos tampoco que darle muchas más vueltas, salvo el hecho de que bueno, queremos que esto quede muy bien o que nos parezca que tiene un sentido y una coherencia y al mismo tiempo, como tú dices, que funcione para el público como un golpe, un puñetazo, como algo que les haga sentir algo. Yo creo que es eso, ya si lo conseguimos mejor y que es algo más particular de la banda, pues tampoco te sé decir, pero bueno, está genial lo que me dices porque anima mucho a seguir el camino que estamos haciendo, claro.
Lo que se tiene en mente a la hora de crear un proyecto, un grupo en este caso, ¿no? El estilo que uno quiere conseguir, ¿es lo que luego se consigue exactamente o hasta vosotros mismos os podéis llegar a sorprender de la vida propia que acaba adquiriendo un grupo, ¿no? Es decir, joder, yo tengo unas influencias, pero resulta que, joder, luego me pongo a hacer canciones, igual no, el resultado final no es exactamente lo que yo tenía pensado y hasta te puede sorprender a ti mismo.
A ver, lo importante creo yo cuando uno se pone a hacer canciones, que es de toda la parte de un grupo y de sacar música, que a la que a mí más me gusta y a la que más me dedico, es un poco no censurarse mucho a uno mismo, en mi opinión. Es decir, tú a lo mejor quieres hacer una cosa con un sonido que te encanta de otras bandas o otro estilo, un estilo musical muy concreto, pero luego tú a lo mejor lo que a ti te sale pues tiende a otras cosas porque tienes tu propia voz, ¿no? Yo creo que tú tienes que encontrar esa voz, ponerla en la balanza y decir, vale, quiero un sonido, esto es lo que a mí me sale, esto es lo que quiero conseguir. Y entonces en eso encontrar ese equilibrio para encontrar algo que, sin ser increíblemente original, porque tampoco se trata, en mi opinión, de eso, sí que pueda ofrecer algo diferente. De hecho, por ejemplo, el disco que nosotros vamos a sacar el año que viene, sí, cuando lo escuches te darás cuenta de que hemos tirado por otro camino, o sea, es más o menos lo mismo, pero refinado y de otra manera, ¿sabes? Y entonces dirás, jopeta, tío, el EP primero era una manera, el segundo EP era otra manera, y ya el disco es, pues bueno, pues es el camino que hemos ido haciendo hasta que hemos ido diciendo, oye, pues esto es lo que más o menos nos encaja, nos sale bien, vamos a intentar llevarlo por aquí, ¿sabes? Y yo creo que es eso, no es tanto vamos a intentar, yo qué sé, que suene a esto. Porque clonarse y copiar, pues, oye, yo no veo ningún problema, porque los estilos ya como están muy marcados, ¿sabes? Tampoco nadie inventa la rueda. Pero yo siempre creo que tienes que buscar tu voz y lo que a ti te identifica, aunque sea un poco diferente de tu idea original, porque eso no es lo importante, en mi opinión.
Y como bien has dicho, eres músico de largo recorrido, pero ¿por qué ha tardado tanto en llegar un proyecto, un grupo, ¿no? No sé si mejor llamarlo grupo, ¿no? Hay veces que... Bueno, son términos que yo utilice a veces, que alguno dice proyecto, dice no, esto es un grupo como tal. Pero yo sé que Golden Leaves, pues en principio sale, o sea, yo te veo a ti como un pilar fundamental, ¿no? Dentro de la banda, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que ya habías hecho en la música antes, ¿no? Como productor, ¿no? También en muchos aspectos, ¿por qué ha tardado en llegar tanto un proyecto que ya te dé un poquito más de visibilidad, ¿no? Como es el caso de The Golden Leaves.
Pues a ver, la realidad es que yo hay un momento hace ya bastantes años que no tengo más ganas de tocar en bandas y simplemente me dedico a grabar música, no tengo más ganas de, no sé, no es que me desmotive, simplemente me dedico a otra cosa. Hay un momento de hace unos años en el que empiezo a volver a hacer canciones y a hacer maquetas, empiezo a hacerme yo unos temas yo solo, y Alfredo, que pasaba por el estudio un día en una sesión, tampoco yo no lo conocía mucho, Alfredo es el otro guitarrista de la banda, y miembro y otro miembro fundador, pues un día le digo, oye, pásate por el estudio, él llevaba unas pegatinas en la pedalera, pues de grupos que a mí me gustaban y tal, y oye, pásate un día, que estoy buscando a alguien que me haga unos solos, porque él es un gran guitarra solista, y dijo, vale, me paso un día, y escuchó los temas y fue el que dijo, tío, esto hay que hacer una banda, Joaquín, estos temas pueden sonar muy bien en directo, y entonces de ahí nació, o sea, no voy a decir que fue la intención montar la banda y el proyecto desde el inicio, o sea, es pues un poco esa situación y esa casualidad, ¿no? Y encontrarse con una persona que te anima, te ayuda, sigue en la banda, sigue en el proyecto, porque él está en más proyectos, porque es un músico profesional ya de un recorrido importante. Y por eso hemos tardado tantos, como dices tú, en tener algo así, ¿no? En una banda que pueda darte una cierta visibilidad. Pues básicamente porque no le he puesto muchas ganas durante estos años. La verdad que es culpa mía, supongo, pero bueno, tampoco pensaba que pudiese sacar algo que fuese a tener un impacto o a funcionar, ¿sabes? Era bastante modesto en ese aspecto.
Sí, sí, también viendo un poco cómo está la música y lo difícil que resulta que se le haga el caso que merecen, ¿no? Los discos de calidad, pues a veces uno se le quitan las ganas, ¿no? Pero también es verdad que los músicos creativos, ¿no? Como puede ser vuestro caso, también tenéis ese ego dentro de decir, bueno, sí, yo puedo hacer un trabajo en la sombra para otros, ¿no? Estar haciendo música un poco de otra manera, pero dejar mi propio sello, ¿no? Un poco ese ego bien entendido, también lo tenéis dentro y al final por algún lado tiene que salir.
Hombre, yo siempre digo una cosa, que no creo que la frase sea mía, no sé si la escuché en algún lado, pero siempre la pienso, que es, por ejemplo, es decir, el que no se queda el mejor, que se lo deje, no sé si me entiendes. Es decir, se trata de ser muy humilde, porque en esto estamos, obviamente, somos grupos muy pequeños, somos bandas que no somos masivas y hacemos música que no es que llegan a millones de personas, ni muchísimo menos. Pero yo creo que tienes que tener esa parte, como tú dices, de un pequeño ego y una idea de esto que hago merece mucho la pena, esta es mi voz, quiero que sea escuchada, quiero presentarlo y presentarlo con energía, creyéndome lo que hago y cómo lo estoy haciendo. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Pero por otro lado también creo que hay que ser humilde y realista, ¿sabes? Porque si no, creo que puedes perder ya no el norte, sino decepcionarte mucho en el proceso, porque como tú dices, es muy difícil ser escuchado, es muy difícil gestionar un proyecto durante años y es muy difícil ponerte a la altura de unas expectativas, pues a lo mejor no son realistas, si no eres pues humilde desde el principio, pero tampoco tenías que poner ningún tipo de más allá de eso, de límite, porque quién sabe, puede que tu música encaje muy bien de repente en un ambiente y funcione genial y, oye, tengas una carrera estupenda. Vamos, y así bueno, lo veo yo.
Y bueno, y desde fuera, el disco, como hemos dicho, queda fabuloso, ¿no? Pero desde fuera y mirando un poquito los créditos, la verdad que da sensación un poquito de caos en el sentido de que se han utilizado diferentes estudios, ¿no?, para grabar cada una de las partes. Y luego, oye, sin embargo, luego todo casa, ¿eh? Todo queda perfectamente en el disco, ¿no? ¿Cómo ha sido la grabación? ¿Ha sido un tanto caótica o al final la habéis llevado como habéis querido?
A ver, toda nuestra carrera, desde el punto de vista de la producción, por las circunstancias de la banda y de las personas implicadas, ha sido, como tú dices, un poco, no diré caótica, porque caótica es una palabra que implica que no hemos tenido el control, ¿no? Siempre hemos tenido el control, pero hemos tenido que adaptarnos constantemente a la realidad de la banda. Entonces, se ha grabado y se ha producido de una manera que no es la tradicional para muchos músicos, que sí sea un estudio y trabajar del principio a fin, y no hemos ido haciendo, bueno, vamos a hacer baterías aquí, y luego vamos a hacer estas baterías aquí, porque solo podemos grabar esto aquí a esta época, pero luego queremos producir esta canción y este estudio no lo podemos usar porque vamos a estar en otro sitio, pues ahora aquí. Luego yo he estado entre Madrid y Murcia trabajando un tiempo, y entonces pues allí con Luis Caretti, que es amigo, que tiene un productor que tiene un estudio bastante chulo, me grabé unas voces. Y hemos ido adaptándonos a esa situación. Y creo que eso ha enriquecido el proceso y, por otro lado, es una cuestión de carácter, ¿no? Es decir, ahora es que va a salir sí o sí, ¿no? No me voy a esperar a dentro de un año, no, lo voy a hacer ahora y voy a ir adaptándome a la situación, y eso va a hacer, bueno, que las canciones muten seguramente y que el proceso pues no sea tan sencillo, pero al mismo tiempo sea muy enriquecedor porque cada persona que ha pasado ha aportado algo. Uh-huh. Lo cual a mí me parece que es que es de Golden Lips eso, esa manera de trabajar. No, para este disco siguiente ya vamos a trabajar de otra manera, estamos trabajando de otra manera, pero es bastante de Golden Lips durante estos 7 años que hemos tenido de carrera, ha sido siempre así.
Además os habéis encargado vosotros mismos de lo que es luego la producción del disco. Algo que tiene puntos buenos y puede tener su punto bueno, ¿no? Es decir, hacéis lo que vosotros queréis, pero a veces el problema está en que igual no se percibe la idea de un tercero, ¿no? Que igual hay veces que puede ser enriquecedor. O si os habéis, a pesar de que la producción sea vuestra, sí que os habéis un poco alimentado de opiniones externas a la banda.
Pues mira, de momento no hemos tenido la suerte, la oportunidad o el momento de trabajar con alguien que nos ayude en la parte de la producción musical, y que eso será un siguiente paso para próximos trabajos. Uh-huh. Porque como tú dices, yo creo que sería muy importante encontrar a alguien afín que aportase opiniones y que nos ayudase a encontrar ciertas respuestas a preguntas que ni siquiera nos hacemos a la hora de hacer nuestras canciones y de plantearlas y de producirlas. Pero no, vuelvo a lo de antes, por la situación de la banda y por la manera de llevar el proyecto para que sea viable, que eso es muy importante, porque el proyecto tiene que ser viable en muchos aspectos, no hemos contado con nadie. Yo al final la producción musical nos encargamos un poco en la banda y sobre todo soy yo más el que trabaja esa parte, y porque soy el que más horas le dedica, la verdad. Y bueno, pues de momento va así. Sí que es verdad que tienes la libertad de que haces un poco lo que te da la gana, pero también tienes esa parte de yo no, ya estoy un poco perdido, estoy cansado de esto y necesitaría una oreja fresca o una mente fresca, ¿no? Pero no ha llegado todavía a ese momento, que yo creo que llegará. Pero todavía no he llegado. Yo la verdad que me encantaría poder trabajar con alguien afín. Pero es que también encontrar a esa persona, yo que he estado en la parte de estudio unos cuantos años y me la conozco bien, creo que no es irse a un sitio y trabajar con una tercera persona o una cuarta, una quinta, sino tienes que encontrar a alguien. Tienes que encontrar a alguien que sea tu pareja de baile en eso, y eso no es tan fácil como parece, en mi opinión.
Que entienda al grupo perfectamente, ¿no? Que sea como un miembro más de la banda.
Yo creo que el productor musical no es exactamente un miembro más de la banda, o la persona que hace la producción musical o que colabora en la producción musical, no es un miembro más de la banda porque no carga furgonetas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De la banda es el que carga furgonetas. Ese es familia. Pero sí tiene que ser alguien que entiende, que tenga un punto de vista que te enriquezca, que tú respetes mucho, y que además sepa dónde quieres ir y que él te sepa llevar no solo allí, sino un poco más lejos, incluso un sitio al que tú no pensabas que pudieses llegar, y que te complementen conocimientos ya no solo musicales, sino técnicos también. Eso es complicado, no quiero decir que sea complicado, de que es dificilísimo, porque puedes ir a un estudio y hay muchísima gente que te va a ayudar, porque hoy día el nivel de profesionalidad que hay en los estudios al nivel del Estado español es, joder, flipas, o sea, alucinas. Ahí tenemos de lo mejor, de lo mejor. Pero yo a lo mejor soy muy exigente en eso y me gustaría encontrar a alguien con el que tener una afinidad ahí estilística y personal muy importante. Ya llegará.
Bueno, vuestro disco suena de maravilla también, y además tanto por el sonido como por la calidad que resumen las canciones. Podría venir de, yo qué sé, de cualquier parte del mundo. A mí me dices que sois, que The Golden Lips es una banda americana, y me la colarían perfectamente. Lo cual no sé si es un halago o hay que ir ya un poquito en contra del complejo de inferioridad que seguimos teniendo en este país.
Hombre, para nosotros es un halago porque nuestra influencia es completamente anglosajona. Es decir, y nosotros cuando hemos hecho música, las referencias que hemos cogido de todos los aspectos han sido anglosajonas. Así que pues es guay porque hemos conseguido, pues supongo que conseguir, no sé si ya es estándar de calidad o imitar el sonido que viene de otros sitios. No, ya ahí ya me pierdo un poquitín. Seguramente el próximo trabajo ya no cae tanto en eso, fíjate tú por dónde, porque a lo mejor nos hemos cansado un poco de eso. Uh-huh. Por la evolución natural de la banda. Pero no yo lo considero un halago. Considero un halago que digan que el disco suena bien, la verdad. Porque hay mucho trabajo, muchas horas detrás de eso y un estándar de calidad. Intentamos que sea alto, que a veces en otras cosas que hemos hecho, a lo mejor pues por las circunstancias no hemos conseguido que fuese todo alto que nos gustaría, pero yo creo que este disco cumple con muchos estándares que nos habíamos planteado y eso es genial. Ya si sonamos más americanos y parecemos más extranjeros, bueno, por el tema del inglés, que también se le ha puesto mucha dedicación a que esa parte estuviese bien, ya que cantamos en inglés, vamos a hacer que esté lo más correcto posible, lo más perfecto posible, pues también supongo que se nota. Uh-huh. Y yo lo veo, considero un halago, la verdad.
¿Y se puede conseguir tener, no sé, éxito o repercusión haciendo este estilo en este país? ¿O sois una banda que igual tiene más las miras puestas incluso a esos fuera, no? Pues yo qué sé, es que como digo, podéis sonar muy americanos, en Inglaterra esto puede sonar muy bien también, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, yo creo que en España cantando en inglés es muy complicado que tengas un gran éxito. No, yo creo que aquí pues no es lo que se lleva y no tiene pinta de cambiar. Y en el extranjero que te hagan caso puede llegar a ser muy complicado, aunque hay bandas de otros estilos, yo que sé, se me ocurre Angelus Apatrida, ¿no? Pues es un grupo que detrás lo metal pues que lo ha petado, o Crisis, ¿no? Son grupos de un estilo muy concreto, uh-huh, que lo petan a nivel mundial y cantan en inglés. Pero bueno, nosotros tampoco, aunque hemos intentado mirar un poco al extranjero, es que somos realistas, es que no podemos. Si alguien me dice, venga, suenas mucho en no sé dónde, me puedo ir a tocar allí. Uh-huh. Tengo capacidad de montar, yo que sé, un concierto, tengo capacidad de llevar esa situación para allá. Pues a lo mejor a día de hoy no, ¿sabes? Entonces, yo creo que sonar fuera, pues puede ser que algún día se suene fuera, pero aquí es más fácil si cantas en otro idioma, no idioma pues aquí de que se hable la tierra, claro.
Fíjate, me has mencionado dos bandas que son de metal, ¿no? Vosotros sois un poquito más rockeros, pero también tenéis ese filo metalero. ¿Seríais una banda que os sentiríais tan cómodas tocando en un festival netamente rockero, pues tipo Askena Rock Festival, como en uno que sea netamente de heavy metal? ¿Que podéis encajar en los dos?
Sí, yo creo que encajamos los dos. Lo que pasa es que la gente que nos ve en directo luego se piensa que somos una banda de punk rock, porque uh-huh, tocamos como a 30.000 kilómetros por hora y gritamos mucho y tenemos como esa energía de la... Porque de hecho a mí, aunque a mí me gusta muchísimo el metal, soy muy metalero, al final a mí lo que me sale y lo que veo muchísimo es del punk rock y del hardcore, porque es una música muy visceral. Y yo intento que toda la música que como yo la siento sea lo más visceral posible. Entonces, al final, eso es lo que nos lleva a sonar así. Entonces, yo creo que sí, que pegamos en más o menos cualquier festival que quiera un grupo que toque muy rápido, que sea muy cañero y que grite un montón y la lie muy parda. Eso, si te vale eso somos nosotros.
A ver si os pasa también un poquito como a Motorhead, ¿no? Que la actitud, el sonido, el estilo era muy punk rock, muy rockero, y luego, sin embargo, tenía un montón de seguidores del heavy metal. Y acabó entrando precisamente en ese estilo, aunque Lemmy se hartó de decir que ellos eran una banda de rock and roll.
Claro, a ver, es que para nosotros Motorhead es como una referencia, que, a ver, como a todos los grupos, porque decir que te gusta Motorhead y es una referencia hoy día es como decir que te gustan los Beatles, ¿no? O sea, para mí este Motorhead está como a mismo nivel de esa historia de la música ya, ¿no? Hombre, pues sí, sí, puede ser. La verdad que estamos un poco en tierra de nadie en ese aspecto. Creo que en el futuro vamos a estar más definidos, que creo que nos ha venido bien estar en tierra de nadie un poquitín, porque a la gente a la que le ha gustado el grupo es precisamente por eso, porque encuentran muchos estímulos diferentes y constantemente estás llamando su atención. Pero sí, tampoco te sé decir si, no sé, si nosotros somos una banda, es que no te sé decir que somos una banda de rock. Si yo siempre digo somos una banda de rock alternativo porque entra todo, ¿no? Mm. Pero es que tenemos, yo qué sé, desde cosas más grunge a cosas más metaleras, a cosas más hardrockeras. Entonces, ¿cómo lo defines todo eso?
Y algo del rock escandinavo también, ¿no? De Helicopters y gente así también, yo creo que tenéis. Por lo menos actitud va poquito por ahí también.
Sí, un poco de ese rollo Turbonegro, toda esa historia,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Hombre, a mí es que eso me gusta un montón, la verdad. Me gusta mucho. Pero es muy difícil sonar así, ¿eh? Porque esas son bandas que tienen un sonido muy concreto, que saben hacer de cosas muy simples algo muy complejo, que es muy difícil de imitar o de sonar como ellos. Yo eso, admiro mucho el rock que viene de ahí, porque me parece que tiene una historia, vamos, tiene un rollo que es muy difícil conseguir, lo consiguen perfectamente, con una personalidad muy concreta además.
Mm-hmm. Bueno,
y sí, supongo que sí, tenemos algo de ello, porque nos gusta.
Sí, algo de eso también hay, pero bueno, la verdad que como hemos comentado y hemos dejado claro a lo largo de la entrevista, todo eso son pinceladas que al final hace vuestro propio estilo, ¿no? Que creo que está también muy bien. Y por cierto, os felicito por el nombre de la banda, que igual es una pregunta un poco típica, pero es que me encanta el nombre, o sea, los labios dorados, es un nombre que suena rockero ya de por sí, sin mencionar una palabra típica, ¿no? Netamente rockera, y suena a la vez elegante también. Me parece un nombre muy acertado, aunque yo no sé si es algo que surge por casualidad, si tiene alguna historia o de alguna manera había que llamar a la banda y esto es lo que mejor sonaba.
Pues mira, la verdad que con el nombre hemos dado muchas vueltas, porque la gente cuando lo sacamos al principio creían que éramos una banda de glam rock. Entonces siempre hacemos la broma, ¿no? Como hacían los Motorhead, ¿no? Somos tal y hacemos rock and roll. Nosotros decimos somos de Devil Living, no hacemos glam rock, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué no hacemos glam rock? A pesar de que suena eso y todo lo que te imaginas cuando escuchas de Golden Leaves, ya como muy glam, ¿no? Pues no, a ver, hacía falta un nombre para la banda, se propusieron varias. Pues yo llegué con uno que se me ocurrió a mí este nombre, yo vine con unas imágenes, ¿no? Que era como labios así que chorreaban y tal, como dorados, encontré en internet. Nos gustó a los que éramos en ese momento miembros de la banda y estábamos en el proyecto y no le dimos más vueltas, la verdad. Luego en el tiempo sí que hemos pensado, bueno, la verdad, en fin, es que a lo mejor no es el nombre, no era el nombre más cañero que se nos podía ocurrir, pero a mí me gusta porque creo que es muy diferente. No conozco a muchos grupos que tengan nombres como el nuestro, aunque es un D, ¿no? Es el tal, ¿no? Pero sí que a mí me parece que te da un punto diferente a la banda, precisamente porque lo escuchas y luego escuchas el sonido, te llama la atención. Bueno, está bien. No tiene mucha historia detrás. Nos ha dado alguna anécdota de que la gente pensaba que hacíamos una cosa cuando luego hacíamos otra. Pero yo creo que ya a día de hoy es que no se puede cambiar. Llevan muchos años y es lo que hay.
No, ya digo que es un muy, muy buen nombre. A mí por lo menos me encanta.
Me alegro.
Y el título de la obra también me parece que pone dos palabras de que pueden ser parecidas pero que son muy diferentes, ¿no? Regalos y recompensas, ¿no? Lo digo porque, claro, regalo es algo que puede ser inmerecido, ¿no? Bueno, esto te lo han regalado, la recompensa es algo que te mereces, ¿no? ¿Por qué habéis juntado esas dos palabras? Y no sé si puede tener algo que ver con lo que nos podéis contar en vuestras canciones o qué historia tiene.
Vamos a ver, esa sí tiene una historia porque el álbum tiene un pequeño concepto en su portada. O sea, la portada es una foto. En la fotografía puedes ver diferentes elementos de la vida moderna, o sea, hay una hamburguesa de una cadena de comida rápida, hay una serie de pastillas en un blister, y hay un teléfono móvil como machacado, como roto, si se hubiese caído, se te ha roto la pantalla. Entonces, de alguna manera, es como si, es el más que el nombre del disco, que es el nombre del disco, es el nombre de la foto, ¿vale? Porque es una foto original, ¿vale? Que se hizo para la portada, es decir, es una obra original, no es un montaje ni nada, esa foto se hizo con sus elementos de verdad. Pues bueno, en un mundo en el que hay, como tú dices, muchas cosas que parecen regalos, ¿no? Y luego a lo mejor están un poco envenenados, ¿no? Porque te generan adicciones, te generan problemas, te distraen o pueden convertirse y pueden ser algo muy bueno y al final a veces se convierte muy malo por el uso, ¿no? De ahí viene lo de regalos y recompensas. También porque toda la temática de todas las letras pues hablan un poco de cómo la sociedad actual, ¿no?, está a veces un poco confundida, ¿no?, respecto a las posibilidades que tiene, las herramientas que tiene y el uso que le da. Uh-huh. Entonces, pues esa es la historia y por eso se llama regalos y recompensas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues perfecto, pues no te vamos a molestar mucho más. Para mí decirte que ha sido un auténtico placer. Un placer, y que os dejamos que sigáis trabajando en ese próximo disco, que sé que estáis ya metidos de lleno en ello. Algo me has dejado caer por ahí, ¿no? De que va a ser un poquito diferente a este disco, y no sé si tenéis en mente tardar mucho en sacarlo, porque lo digo porque esto ha sido cuatro temas, un EP, que nos deja con ganas de más, evidentemente. No sé si la forma de trabajar va a seguir siendo así, de un poquito de no hacer un disco largo, o si tenéis más canciones para el siguiente disco.
No, a ver, el siguiente disco abre una nueva etapa en el grupo y en el proyecto. Va a tener un sonido que va a beber de este disco, pero va a ser mucho más definido, van a ser más temas, va a ser un disco largo. Uh-huh. Y en febrero, si no pasa nada, sacaremos el primer single, que espero que escuches y te guste. Y ya nos hables tú pues de cómo ves la evolución de la banda también. Uh-huh.
Pues yo te digo que estoy seguro de que me va a gustar y que si tú lo deseas, para cuando esté ya el disco completamente editado y esté en la calle, pues ya te invito a que lo presentes aquí en La Mirada Negra.
Claro. Encantado.
Y ojalá que os podamos ver en directo también, donde, bueno, pues esto tiene pinta de sonar de maravilla. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, lo que quieras.
Para nada, ¿no? Decirte que ha sido una entrevista que me lo he pasado muy bien y que, pues, ojalá se pusiese tanto dedicación en escuchar las canciones de los grupos pequeños que sacamos música y de eso, de ponerle tanto interés en las preguntas y en todo, que muchísimas gracias, Antonio.
Pues de verdad que me digas esas palabras, para mí también es una recompensa, ¿eh? Así que te lo agradezco. ¿Y qué tema ponemos? Que no sea Strike to the Ashes, que es el que hemos pinchado. De los otros tres, ¿cuál te gustaría que pusiéramos?
Pues mira, el segundo, que creo que es para el Land, que es el tema más lento del, pero es muy cañero, le tenemos mucho cariño, nos ha funcionado muy bien, nos ha dado alegrías ese tema, la verdad. Y bueno, la verdad que pues si lo quieres pinchar, a mí me ha encantado.
Parasite Land, el número 3 en concreto.
¿Es el número 3? Pues no, sí. No me acuerdo.
Sí, Straight to the Ashes, Double Tap, el número 2, Parasite Land,
pues,
el número 3.
Ahí lo tienes.
Y Monsters and Friends, el número 4. Venga, pues ya lo tenemos sonando. Perfecto. Y lo dicho, un placer, y que pronto estemos de nuevo hablando, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias, Antonio.
Un abrazo.
Un saludo. I always felt like a way of love.
The Golden Lips, segunda banda invitada en el día de hoy. Vamos a continuar y va a contrastar un poquito el estilo, porque vamos a ir con algo un poquito más metalero en este caso, pero como lo había dejado ahí colgado antes de hablar con La Espera, recordaréis que había anunciado el nuevo trabajo de Demolizer y que con ello estábamos haciendo un periplo por esas tierras danesas. Bueno, lo vamos a retomar, aunque sea un contraste bastante grande a nivel musical, pero ya que he desvelado las cartas, pues no me lo voy a reservar. Este Post Necrotic Human es el segundo LP de esta formación, que como vais a apreciar, pues bueno, practica un thrash metal que casi su propio nombre ya nos inspira, ¿no? Eso, ¿no? Demolisher. Pues así, de demoledores, precisamente suenan. Post Necrotic Human es este trabajo, escuchamos el homónimo tema del disco. Así suenan Demolizer. Venga, vamos a cambiar de país ahora y de estilo también. Vamos a irnos a la Suecia porque desde allí nos llega el octavo trabajo discográfico de Electric Boys, banda que es un auténtico tesoro de Suecia. Fijaros que en Suecia se hace buena música. Bueno, pues igual Electric Boys es un grupo que no es del todo lo suficientemente reconocido para el trayecto que tiene y la calidad que tienen sus trabajos discográficos. Tuvieron un periodo de separación también en un momento dado, pero bueno, han ido editando discos y parece que están ahora mismo, pues bueno, a pleno rendimiento. De hecho, su último trabajo es del 2021, de título Upside Down, y ahora nos presentan en este 2023 Grand Explosivos. Así es como se titula este nuevo disco de Electric Boys, que contiene temazos como este When Life Treats You Funky. Electric Boys desde Suecia, suenan de maravilla, ya verás cómo te gustan.
Now, honey.
En el año 1988, James Addiction editaba Nothing Shocking y contenía temas como este Mountain Song. James Addiction ha sido nueva banda confirmada como cabeza de cartel para el Askena Rock Festival de los días 20, 21 y 22 de junio del próximo año 2024. Entre otra serie de grupos, pues que te animo a que consultes por ti mismo o por ti misma. Van cogiendo color los festivales. Esta nueva confirmación del Askena Rock Festival que casi pone final al programa. Pero lo último que vamos a escuchar es un tema muy muy especial de una banda, pues yo creo que bastante genuina, ¿no? Gilipollas es la banda que vamos a escuchar a continuación. Banda creada en 2020 por tres auténticos musicazos como Ángel Cáceres al bajo y voces, Iker García a la guitarra y voces y Pablo Levin a la batería y voces. Un grupo que, bueno, pues que te puede hacer un recorrido por toda la música, por todos los estilos que les dé la gana, y se pueden hasta permitir sacar un vídeo grabado en el año 2063, sí, sí, en el futuro, como lo escucháis. Si queréis entender por qué, pues bueno, deberéis visitar el videoclip y visionarlo, que la verdad que merece bastante la pena. Nosotros lo que hacemos es pinchar su música y pinchar este Iker ya no me debe un café, que es el nuevo single de la banda después de la edición en 2021 del que fue su debut, Gilipollas, ¿dónde está el jazz? Pues bueno, pues ahora nos presentan este single, que es anticipo de lo que será su próximo trabajo de estudio y que lleva por título Iker ya no me debe un café. Lo escuchamos y con ello nos despedimos. Gilipollas, para terminar, Iker ya no me debe un café. En el 2063 probablemente muchos de los que estamos aquí no nos deban nada ya, eso esperamos. Nos despedimos con ellos, Gilipollas. Gracias por la escucha. Hasta otra. Agur.